Accidente de Chernóbil. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Accidente de Chernóbil. Primera parte. El accidente de Chernóbil, en ruso, Chernobylskaya Avariya, o en idioma ucraniano, Chernobylska Katastrofa, acontecido en dicha ciudad de Ucrania el 26 de abril de 1986, ha sido el accidente nuclear más grave de la historia, siendo el único que ha alcanzado la categoría de nivel 7, el más alto en la escala INES. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de material radiactivo liberado, que se estimó fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse radiactividad en diversos países de Europa septentrional y central. Además de las consecuencias económicas, los efectos a largo plazo del accidente sobre la salud pública han recibido la atención de varios estudios. Aunque sus conclusiones son objeto de controversia, sí coinciden en que miles de personas afectadas por la contaminación han sufrido o sufrirán en algún momento de su vida efectos en su salud. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado en diciembre del año 2000. Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. La central nuclear. La central nuclear de Chernóbil, Central Eléctrica Nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin, se encuentra en Ucrania a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía cuatro reactores RBMK-1000 con una capacidad para producir 1000 megavatios cada uno. Durante el periodo de 1977 a 1983 se pusieron en marcha progresivamente los cuatro primeros reactores. El accidente frustró la terminación de otros dos reactores que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos es que carecía de edificio de contención. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, dentro del cual 1.600 tubos metálicos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión, que al calentarse proporcionaba vapor a la turbina de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados barras de control, compuestas por acero y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor. El accidente. En agosto de 1986, en un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, se explicaban las causas del accidente en la planta de Chernóbil. Este reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de 1986 se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor una vez cortada la afluencia de vapor. Las bombas refrigerantes de emergencia, en caso de avería, requerirían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podría mantener las bombas funcionando. Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en cadena en el reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón, un gas muy absorbente de neutrones. Mientras el reactor está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de xenón-135 aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. Cuando el xenón-135 decae es cuando se puede reiniciar el reactor. Los operadores insertaron las barras de control para disminuir la potencia del reactor y ésta decayó hasta los 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de emergencia del núcleo y otros sistemas de protección. Estas acciones, así como la de sacar de línea el ordenador de la central que impedía las operaciones prohibidas, constituyeron graves y múltiples violaciones del Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón, y para evitarlo aumentaron la potencia del reactor subiendo las barras de control, pero con el reactor a punto de apagarse, los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. De las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo, las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia extremadamente rápida que los operadores no detectaron a tiempo. A la 1:23, 4 horas después de comenzar el experimento, algunos en la sala de control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de Scram de emergencia, el botón AZ5, Defensa de Emergencia Rápida 5, estas no respondieron debido a que, posiblemente, ya estaban deformadas por el calor, y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar el techo de 100 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Reacciones inmediatas. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Los operadores de la planta pusieron los otros 3 reactores en refrigeración de emergencia. 2 días después, había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. Todavía no había una cifra del número total de muertos, pero un accidente nuclear aumenta día tras día la lista de víctimas hasta pasados muchos años después. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el material de combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2.500 grados centígrados y un efecto chimenea impulsaba el humo radioactivo a una altura considerable. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripiat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó al día siguiente de forma masiva y se concluyó 36 horas después. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 36 kilómetros no se llevó a cabo hasta pasados 6 días del accidente. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. La mañana del sábado, varios helicópteros del ejército se preparaban para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro absorbente de neutrones. El boro absorbente de neutrones evitaría que se produjera una reacción en cadena. El plomo estaba destinado a contener la radiación gamma y el resto de materiales mantenían la mezcla unida y homogénea. Cuando el 13 de mayo terminaron las emisiones, se había arrojado al núcleo unas 5.000 toneladas de material. Comenzó entonces la construcción de un túnel por debajo del reactor accidentado, con el objetivo inicial de implantar un sistema de refrigeración para enfriar el reactor. Este túnel, así como gran parte de las tareas de limpieza de un material altamente radiactivo, fue desarrollado por reservistas del ejército ruso, jóvenes de entre 20 y 30 años. Finalmente, jamás se implantó el sistema de refrigeración y el túnel fue rellenado con hormigón para afianzar el terreno y evitar que el núcleo se hundiera debido al peso de los materiales arrojados. En 1 mes y 4 días se terminó el túnel y se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería al reactor aislándolo del exterior. Las obras duraron 206 días. Las evidencias en el exterior. Las evidencias iniciales de que un grave escape de material radiactivo había ocurrido en Chernóbil no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radiactivas en las ropas de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark, a unos 1.100 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radiactividad debía provenir de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en aquellos días. Mediciones similares se fueron sucediendo en Finlandia y Alemania, lo que permitió al resto del mundo conocer en parte el alcance del desastre. La noche del lunes 28 de abril, durante la emisión del programa de noticias Bremía, el presentador leyó un escueto comunicado. Ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno. Los dirigentes de la URSS habían tomado la decisión política de no dar más detalles. Pero ante la evidencia, el 14 de mayo el secretario general Mijaíl Gorbachov decidió leer un extenso y tardío, pero sincero, informe en el que reconocía la magnitud de la terrible tragedia. Sin embargo, la prensa internacional manifestó que el informe dado por las autoridades rusas minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir en la mayor de las posibilidades los efectos colaterales y secundarios que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud y que empezaban a ser evidentes en todo el mundo y sobre todo en Europa. Los efectos del desastre. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente, alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas inmediatamente de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años al realizarse la relocalización posteriormente de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La estimación de los radionucleidos que se liberaron a la atmósfera se sitúa en torno al 3,5% del material procedente del combustible gastado, aproximadamente 6 toneladas de combustible fragmentado, y el 100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor. De los radioisótopos más representativos, la estimación del vertido es de 85 petabecquerelios de cesio-137 y entre el 50 y el 60% del inventario total de iodo-131, es decir, entre 1.600 y 1.920 petabecquerelios. Estos dos son los radioisótopos más importantes desde el punto de vista radiológico, aunque el vertido incluía otros en proporciones menores, como el estroncio-90 o el plutonio-239. Efectos inmediatos. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió irregularmente en forma de bolsas radiactivas, como pétalos de una flor, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Informes científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que la zona del noroeste de Ucrania. En Europa Occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. Las afirmaciones de altos funcionarios de Francia en el sentido de que el accidente de Chernóbil no había tenido efectos importantes en su país fueron ridiculizadas con el argumento de que la nube radiactiva se habría detenido en las fronteras alemana e italiana. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría eran bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Se estima que 135.000 personas fueron evacuadas de la zona, incluyendo a 50.000 habitantes de Pripiat, en Ucrania. Para más información en cuanto al número de afectados, véanse las secciones siguientes. Científicos soviéticos informaron que el reactor 4 contenía entre 180 y 190 toneladas de dióxido de uranio y productos de fisión. Las estimaciones del material liberado en el escape van del 5% al 30%, pero algunos liquidadores que estuvieron dentro del sarcófago y de la contención del reactor, por ejemplo, Usatenko y el doctor Karpan, afirman que dentro no queda más del 5 o 10% de combustible. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes del combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 300.000 y 600.000 liquidadores trabajaron en las tareas de limpieza de la zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor del reactor, pero parte de ellos entraron en la zona 2 años después del accidente. Efectos a largo plazo sobre la salud. Inmediatamente después del accidente, la mayor preocupación se centró en el yodo radiactivo, con un periodo de semidesintegración de 8 días. Hoy en día, 2009, las preocupaciones se centran en la contaminación del suelo con estroncio 90 y cesio 137, con periodos de semidesintegración de unos 30 años. Los niveles más altos del cesio 137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son absorbidos por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. De acuerdo con el informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD sobre Chernóbil, se liberaron las siguientes proporciones del inventario del núcleo: xenón 133, 100%, yodo 131, entre el 50 y el 60%, cesio 134, entre el 20 y el 40%, cesio 137, entre el 20 y el 40%, telurio 132, entre el 25 y el 60%, estroncio 89, entre el 4 y el 6%, estroncio 90, entre el 4 y el 6%, bario 140, entre el 4 y el 6%, circonio 95, el 3,5%, molibdeno 99, menos del 3,5%, rutenio 103, menos del 3,5%, rutenio 106, menos del 3,5%, cerio 141, 3,5%, cerio 144, 3,5%, neptunio 239, 3,5%, plutonio 238, 3,5%, plutonio 239, 3,5%, plutonio 240, 3,5%, plutonio 241, 3,5%, icurio 242, 3,5%. Las formas físicas y químicas del escape incluyen gases, aerosoles y finalmente combustible sólido fragmentado. Sobre la contaminación y su distribución por el territorio de muchas de estas partes esparcidas por la explosión del núcleo, no hay informes públicos. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis de radiación de hasta 50 Gray en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de la leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente no se ha detectado un aumento significativo de la leucemia en la población general. Algunos científicos temen que la radioactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones. Las autoridades soviéticas comenzaron a evacuar la población de las cercanías de la central nuclear de Chernóbil 36 horas después del accidente. En mayo de 1986, aproximadamente un mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central habían sido desplazados. Sin embargo, la radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. Restricciones alimentarias. En abril de 1986, varios países europeos impusieron restricciones a los alimentos en relación con el accidente, particularmente a las setas comestibles y a la leche. 20 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, especialmente por cesio 137, para impedir su entrada en la cadena alimentaria. En zonas de Suecia y Finlandia existen restricciones sobre el ganado, incluyendo a los renos, en entornos naturales. En ciertas regiones de Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Lituania y Polonia se han detectado niveles de varios miles de becquerelios por kilo de cesio 137 en animales de caza, incluyendo jabalíes y ciervos, así como en setas silvestres, frutas del bosque y peces carnívoros lacustres. En Alemania se han detectado niveles de 40.000 becquerelios por kilo en carne de jabalí. El nivel medio es de 6.800 becquerelios por kilo, más de 10 veces el límite impuesto por la Unión Europea, que es 600 becquerelios por kilo. La Comisión Europea ha afirmado que las restricciones en ciertos alimentos de algunos Estados miembros deberán mantenerse aún durante muchos años. En Gran Bretaña, de acuerdo con la Ley de Protección de Comida y el Ambiente de 1985, se han estado usando órdenes de emergencia desde 1986 para imponer restricciones al transporte y venta de ganado ovino que supere los 100 becquerelios por kilo. Este límite de seguridad se introdujo en 1986 siguiendo las orientaciones del grupo de expertos del artículo 31 de la Comisión Europea. El área cubierta por estas restricciones cubría en 1986 casi 9.000 granjas y más de 4 millones de cabezas de ganado ovino. En 2006 siguen afectando a 374 granjas para un total de 750 kilómetros cuadrados y 200.000 cabezas de ganado. En Noruega, los Sami resultaron afectados por comida contaminada y se vieron obligados a cambiar su dieta para minimizar la ingesta de elementos radiactivos. Sus renos fueron contaminados al comer líquenes, que extraen partículas radiactivas de la atmósfera junto a otros nutrientes. Fauna y flora. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron, adquiriendo el nombre de Bosque Rojo. Algunos animales en las zonas más afectadas también murieron o dejaron de reproducirse. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano, ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia debido a la ausencia de seres humanos en el área. En un estudio de 1992-1993 de las especies cinegéticas de la zona, en un kilo de carne de corzo se llegaron a medir hasta cerca de 300.000 becquerelios de cesio-137. Esta medida se tomó durante un periodo anómalo de alta radioactividad, posiblemente causado por la caída de agujas de pino contaminadas. Las concentraciones de elementos radioactivos han ido descendiendo desde entonces hasta un valor medio de 30.000 becquerelios en 1997 y 7.400 en el año 2000, niveles que siguen siendo peligrosos. En Bielorrusia, el límite máximo permitido de cesio radiactivo en un kilo de carne de caza es de 500 becquerelios. En Ucrania es de 200 becquerelios para cualquier tipo de carne. Controversia sobre las estimaciones de víctimas. Se prevé que la mayoría de muertes prematuras causadas por el accidente de Chernóbil sean el resultado de cánceres y otras enfermedades inducidas por la radiación durante varias décadas después del evento. Una gran población, algunos estudios consideran la población completa de Europa, fue sometida a dosis de radiación relativamente bajas, incrementando el riesgo de cáncer en toda la población, según el modelo lineal sin umbral. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente y muchas estimaciones indican que la cantidad de muertes adicionales será demasiado pequeña para ser estadísticamente detectable. Por ejemplo, si una de cada 5.000 personas muriese debido al accidente en una población de 400 millones, habría 80.000 víctimas mortales debidas al accidente, estadísticamente indetectables. Además, las interpretaciones del estado de salud actual de la población expuesta son variables, por lo que los cálculos de víctimas se basan siempre en modelos numéricos sobre los efectos de la radiación en la salud. Por otra parte, los efectos de radiación de bajo nivel en la salud humana aún no se conocen bien, por lo que ningún modelo usado es completamente fiable, afirmando incluso varios autores que el efecto de la hormesis que está comprobado en la acción de otros elementos tóxicos también debería aplicarse a las radiaciones. Dados estos factores, los diferentes estudios sobre los efectos de Chernóbil en la salud han arrojado conclusiones muy diversas y están sujetos a controversia política y científica. A continuación, se presentan algunos de los principales estudios. Fin de la primera parte. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.